Ignacio Díaz.
Bien, algo de lo que no estuvimos hablando, que creo que va, ay Dios, que
nos explique él.
Es, yo estuve leyendo un poco hoy temprano, pero están absolutamente todos comprometidos, están hasta las manos, desde el rey de Emiratos Árabes Unidos, el rey de Arabia Saudita, hasta el presidente de Emiratos Árabes Unidos, pasando por Vladimir Putin, y también nuestro
presidente.
La
Argentina,
casi por el costado le pasa rozando.
Parece que los involucrados del lado norteamericano vienen para en estos días.
¿Ah, sí?
Escuché por ahí.
Vienen por...
Y sí.
Guarda con tocar eso, Guarda con tocar eso. Panama Papers. Daniel García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, sí, es una investigación compleja que lleva ya mucho tiempo, iniciada por el consorcio... Es un consorcio de periodistas de investigación.
Hay argentinos también.
Sí, argentinos, claro. Un periodista de La Nación y un periodista de Canal 13, que bueno, están evaluando estos documentos, que los vienen evaluando ya desde hace mucho tiempo, que tenían algunos datos ya el año pasado, pero que no los daban a luz porque aún faltaba confirmar algunos datos. Esto, como es a nivel internacional, este consorcio fija una fecha determinada para dar a conocer los datos a nivel mundial y que se conozca ese mismo día, a la misma hora, en todo el mundo, por parte de estos periodistas que componen este consorcio internacional. Y esto fue lo que se conoció en la tarde del domingo aquí en la Argentina, y que, bueno, ha desatado ya polémica y repercusiones. Y bueno, también aclaraciones, porque allí figuran, como decías vos, políticos, deportistas de, bueno, varios países del mundo. Es un tema delicado porque, bueno, son cuentas que se utilizan en Panamá. Panamá es considerado a nivel mundial un paraíso fiscal.
¿Paraíso fiscal qué sería?
Paraíso
un lugar
es
donde...
un lugar donde uno puede tener un dinero sin declarar.
Básicamente
eso, sí. ¿No? Después un economista te va a dar mayores precisiones sobre cómo funciona el tema. Pero básicamente es eso.
Es eso, grandes rasgos.
Y a partir de esta situación están aquellos que dicen, si vos tenés las cuentas en regla, no tenés por qué depositar dinero en un lugar donde no necesitas...
Claro.
Una declaración jurada, dar detalles, digamos. Claro.
Y están los otros que dicen, bueno, pero dar... poner dinero en un paraíso fiscal en sí mismo no es delito, ¿no? Son las dos corrientes de pensamiento.
Sí, esa es la más discutible.
Pero bueno,
no, y ahí
son atendibles las dos, porque
y el tema de...
hasta que no tengamos pruebas no podemos prejuzgar.
Y ahí está el tema de la aclaración que vos dijiste, porque hoy a la mañana todo el mundo estaba dando aclaraciones, ¿no? Aclarando sobre si se puede, si es ilegal, si no es legal, tener una cuenta afuera.
Claro. Sí, en el caso del presidente y a partir de las aclaraciones que se hicieron desde presidencia, todo hace suponer que son es alguna cuenta que pertenece a alguna empresa vinculada a las empresas de Macri y que según el presidente le confió a la vicepresidenta, estas cuentas no las había declarado porque no tenía ningún movimiento ya.
Bien.
Ese es el tema aclarado por parte de presidencia. De todas maneras, bueno, hay una investigación en curso, seguramente.
Seguro.
Porque, bueno, es un personaje público, un hombre que tiene una función pública, y a partir de ahí se iniciarán las investigaciones. Pero bueno, también hay deportistas, como el caso de Messi, que también la familia Messi salió a aclarar que, bueno, estos datos son erróneos y que van a iniciar acciones legales contra quienes dieron a conocer informaciones en este sentido. También hay, bueno, asesores del gobierno anterior aquí de la Argentina, que también será materia de investigación. Lo cierto es que, bueno, esto fue presentado recientemente y que ante la presencia de nombres como el de Macri, como el de Messi, que son, bueno,
pesados,
dos nombres pesados aquí en nuestro país, es que los medios que dieron a conocer esto tuvieron que salir a ampliar, ¿no?, el tema, porque la idea de ellos en realidad era ir dando a conocer la información de a poco, pero bueno, al tomar esta magnitud a nivel internacional salieron ya desde hoy a darle más espacio, tanto en la gráfica en el caso de La Nación como en el caso del Canal 13. Habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto esto es estas cuentas no comprometen La situación legal de estas personas, sobre todo de aquellas personas que son funcionarios públicos o que han sido funcionarios públicos, ¿no? Porque, bueno, en el caso de un particular, bueno, allá él con la justicia, ¿no?
Sí, se mano a mano.
La justicia y la justicia expedirá y punto. Pero en el caso de un funcionario público, bueno, ya se tiene un cargo por el que responder.
Y un cuidado también desde el tema judicial particular, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, son temas que, bueno, veremos en las próximas horas y en los próximos días cómo va decantando esta situación en cuanto a información. Por lo pronto, bueno, desde el espectro político local se han escuchado repercusiones en todos los aspectos. Desde Laura Alonso, desde la Oficina Anticorrupción, diciendo que no es un delito en sí mismo, hasta, bueno, la gente del Frente Renovador que exigen que Mauricio Macri haga una cadena nacional explicando cuál es su situación y hasta dónde está alcanzado en esta investigación.
Sí, sí, muchas cosas. Bueno, está incluso Pedro Almodóvar.
Sí, por eso, claro, también, sí, bueno, habrá que verlo en cada caso, porque, bueno, insisto, es un tema delicado y cada uno deberá dar su explicación al respecto.
Sí, claro.
Si es, bueno, es un tema, por ahí pongamos, ¿no? Siempre ante la falta de pruebas tenemos que confiar en la honestidad y en la inocencia de la persona que está
hasta que sospechada,
se demuestre, que evidentemente es un delito, ¿verdad? Entonces,
sí,
bueno, debemos esperar a ver si eran personas que actuaron de buena fe y que guardaron así su dinero por X motivo, o si realmente tenían planificado guardarlo así para evadir los impuestos en sus países.
Sí, también leí hoy temprano que algunos se atrevían a comparar esto, incluso decían que era todavía más profundo y iba a traer mucho más coletazos que lo que fue el episodio de WikiLeaks.
Y probablemente, sí, probablemente, porque son temas diferentes, sobre todo para nuestro país, porque si recordás, en WikiLeaks no rozaba tanto a políticos,
claro,
en nuestro país, o al menos de tanto renombre, ¿no?
Se hablaba más,
de a nivel internacional, ¿no? Y tampoco eran temas que tocaran estrictamente lo económico, ¿no? Tocaban más sobre temas que vinculaban más hacia lo político, o hacia el espionaje,
sí,
o hacia temas que tenían que ver con la inteligencia internacional, que también es un tema delicado,
sí,
¿no? Que, sí, seguramente es mucho más delicado este, pero lo que pasa es que aquí, al haber un tema de presunta, ¿no?, de supuesta evasión tributaria, esto lo hace y por parte de las personas, ¿no?, que se nombran, que son personas conocidas a nivel mundial, toma un impacto mayor.
Seguramente. Más allá de eso, ¿hay alguna otra novedad que por ahí valga la pena hablar?
Bueno, estuvo declarando esta mañana Ricardo Jaime, aquí en Buenos Aires. Recordamos que fue detenido en las últimas horas para que dé explicaciones en una de las causas que lo tiene como acusado por, distintas irregularidades mientras fue secretario de Transporte de la Nación, en este caso puntuales por unos trenes que compró en nombre del Estado argentino para reponer en el sistema ferroviario, que según la investigación judicial, estos coches, bueno, están arrumbados en distintos depósitos sin ser utilizados porque no están en las condiciones en las que debe estar un tren para ponerlo sobre las vías.
Claro, un portal creo que mostró algunas imágenes.
Sí, bueno, sí,
fin
de semana distintos portales han mostrado las imágenes. Hay de todas maneras, si bien los trenes que se mostraron en esos portales, esas fotografías eran de coches realmente destruidos, que no se podían poner bajo ningún punto de vista sobre rieles, no dista demasiado de situaciones como las que aún perduran, porque si bien se ha renovado la flota ferroviaria y se ha modernizado en casi todos los ramales, ¿no?, sobre todo en el área metropolitana,
sí, claro,
¿no?, en el Roca nomás, desde Quilmes hasta
Buenos Aires
ya funciona el eléctrico, aunque con determinadas situaciones provisorias todavía, o el Mitre o el San Martín, pero por ejemplo el Urquiza todavía funcionan trenes en una situación, bueno, que no sé si complicada en el funcionamiento, pero sí en lo que hace los vagones, ¿no? Vagones antiquísimos, que todavía son utilizados en esa línea. Quizá esto se note más por bueno, la mejora que han tenido otras líneas, claro, en el área metropolitana en estos últimos años, ¿no? Pero hay sí una diferencia notable con el Urquiza, por ejemplo, ¿no? Que hace todo el recorrido desde el no sé si Chacarita o Colegiales, que es esa zona de Buenos Aires, hacia el oeste, digamos, ¿no? Hasta llegar a San Miguel, creo que es que llega.
Sí. Bien, bueno,
bueno, ese tema declaró esta mañana, ahora habrá que esperar, ¿no? Qué es lo que, cómo sucede esta causa, cuáles son los próximos pasos.
Él había delineado responsabilidades, ¿no?
Sí, de todas maneras, bueno, habrá que ver, ¿no? Hasta qué punto.
Y a partir de esa declaración ver si queda detenido.
Sigue detenido, ¿no? Ese es uno de los temas. Otro de los temas que, bueno, lamentablemente esta madrugada los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Manuel Storani, ¿no? El chiquito que falleció como consecuencia del impacto de las lanchas el jueves a la noche. Bueno, la autopsia determinó que Manuel falleció como consecuencia del impacto,
de la colisión,
no se ahogó, sino que, bueno, murió del golpe, del choque de estas dos lanchas. Y bueno, también es un caso que deberán ahora investigar cómo se produjo el accidente. Nos recordamos que también había fallecido la madre de Manuel pocas horas después del choque de las lanchas, producto de una complicación cardíaca. Pero bueno, ahora deberá investigar la justicia y deslindar las responsabilidades sobre lo sucedido. Esos son los de esta tarde.
Sí, bien. Federico Storani en ese sentido habló de que no fue un accidente, que hubo una intencionalidad, ¿no?
Sí, bueno, él adjudicó, ¿no? Luego de conocer esta situación, las últimas horas, no esta situación, digo, luego de aparecer el cuerpo de su hijo, que bueno, hizo un llamado a la atención, ¿no? De la comunidad para evitar la negligencia en estos casos, ¿no? Conducir prudentemente.
Bien, la última antes de despedirnos, porque ya nos estamos yendo. Porque nos vamos a despedir con un tema. Confirmado, Paul McCartney va a dar 3 shows en la Argentina.
Bien.
El primero va a ser en el mes de mayo, el 15 de mayo en Córdoba.
Sí.
Anotá. 17 y 19 en La Plata, Estadio Único.
Sí.
Bien. Bueno, ya se sabe cómo vamos a hacer para conseguir las entradas. Por eso, bien, los pongo rapidito, les tiro ese tip. A partir de las 0 horas del miércoles 6 de abril, es decir, de pasado mañana,
2 días,
va a haber una preventa exclusiva para los clientes de Banco Patagonia.
¿Y después?
Esto va a durar hasta el viernes 8 de abril, hasta las 20 horas.
Bien.
¿Okay? Después,
de los bancos
hay una posibilidad de que es 3 cuotas sin interés en ese sentido,
le da esa opción. Bien.
Bien. Después va a ser el sábado 9 de abril a las 0 horas y ahí se van a poder comprar solamente tickets a través de la web ticketek.com.ar para las fechas en La Plata y en Eden Entradas para el concierto en Córdoba. Así que poniendo estaba la ganza, señores.
Ahí está. Complicado el 2016.
1600 según tengo entendido, pero campo trasero, o sea, Paul McCartney así de chiquitito.
Pero no se ve tan mal,
¿no?
Desde la entrada popular, lo que sería la popular sentado, digamos, no se ve tan mal. En otros recitales me ha tocado estar ahí, ¿no? Se ve chiquito, pero bueno, si está en el campo atrás de todo, también lo ve. Sí, ni siquiera lo ve. Así que bueno, nada, va a haber que romper el chanchito de la chesa o buscar algún amigo o alguna amiga o algún familiar que tenga Patagonia.
Claro, ahí está. Me dice nuestro nuevo operador, porque así hicimos el recambio, se fue Pepino, entra Facundo Carvajal, que Eddie Vedder sí se veía bien de Pearl Jam, ¿no? Campo trasero, me estoy diciendo, ¿no? Bien, pero igual, ¿cuánto cobró Pearl Jam? Mucho menos.
800 pesos cobró. Pero estamos hablando de 2 años que vino Pearl Jam.
Usted hizo una trampilla. Usted tiene una cuenta ahí en un paraíso fiscal. Por eso fue así.
2 años, mala inflación, también hay 1600, ¿eh?
Exacto. Bueno, bien, nos despedimos.
Sí.
Vamos a escuchar algo de Susan Vega, puede ser. Frank and Abba, una canción recordando aquellos momentos, ¿no? De Frank Sinatra y Abba Gardner.
Nos vamos. Chao.
Hasta luego, mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos en Dame una Señal.